Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos en la semana, ya hubo un poco de esto con el State of Play que entraba dentro del Summer Game Fest, pero ahora yo creo que es la semana fuerte del Summer Game Fest. ¿Cómo de fuerte? Pues bueno, de eso vamos a hablar ahora.
Poco fuerte.
Vamos a hablarlo con Oscar, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal estáis?
Pues yo la verdad es que después de perderme el de la semana pasada, que tenía más o menos ganas, ¿no? Porque justo lo que había pasado esa semana era más o menos interesante, que bueno, no pude por problemillas que he tenido. Joder, no ir a ese, venir a este, decepcionante.
Bueno, vamos a aclarar que esto no es el podcast con el que resumiremos todo, porque esto lo estamos grabando el viernes por la mañana, que es cuando toca, y por lo tanto solo hemos visto el propio evento de Jeff Keighley, que vino después con el Day of the Devs y el Devolver Digital Countdown to Marketing, no recuerdo el nombre, pero vamos a hablar de eso también. Pero por supuesto estamos esperando a ver qué dice el domingo Phil Spencer en ese Xbox and Bethesda Games Showcase. Y lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un podcast muy muy largo, intentar hacer varios más cortos. O sea, vamos a intentar hacer esto poco rígido para que, bueno, no sé, después de lo de Xbox, ya digo, por supuesto, se grabará un podcast, pero es que nos van colando en el último momento eventillos por sorpresa. Resulta que hoy hay algo de Epic Games. Parece que de la Epic Games Store, de juegos de otros, ¿eh? No creo que veamos hoy al bueno de Fumito Ueda, más quisiera yo. Pero hace 2 días no teníamos presente lo de Capcom, que la madrugada del lunes al martes también nos enseñará alguna cosita más de Resident Evil 4. Vete a saber si Nintendo dejará más tiempo antes de su Direct. No lo sabemos, con lo cual vamos a intentar estar preparados para poder encender los micrófonos rápidamente y grabar, editar y publicar esto más o menos rápido. Seguramente, si todo ha ido bien, el podcast que estamos grabando ahora lo escucharéis o lo podréis escuchar en abierto antes del lunes, porque ya digo, el lunes ya habrá otros titulares. Pero vamos, va. Yo suelo hacer, cada vez que empezamos el podcast Reload, aquello de preguntaros cómo estáis, ¿no? Por educación, por deferencia y porque es una fórmula que nos permite repasar quién hay en el programa esa semana y colar un poco de off-topic en función de lo que quiera poner sobre la mesa cada uno, ¿no? Pero hoy creo que los gamers, esta mañana, preguntamos, ¿qué tal estás? Con un peso distinto, ¿no? Como cuando después de una final de fútbol que creo que ha perdido tu equipo, ¿no? Hoy he visto mucha gente preguntando por los ánimos de sus compañeros y compañeras.
Esto es como cuando quedas con un colega cuando la han echado, al día siguiente que le han echado.
¿Qué tal estás? Ese rollo.
¿Qué tal estás?
Ese rollo. O sea, que es una pregunta que ya sabes que te va a decir mal, pero la tienes que hacer, evidentemente, porque es lo que nos convierte en humanos, ¿no?
O que te dice bien, pero bueno, podría estar mejor, pero bueno.
Claro, el bien ese es, no quiero hablar del tema, nosotros tenemos que hablar del tema porque nos pagan por ello. Pero yo sí estoy, no te voy a decir que bien, porque cuidado, lo del Jeff Keighley me pareció una tomadura de pelo, una más, pero no sé si es que ya me lo esperaba, si es que ya no me sorprende nada, si es que estoy resignado, si es que no me sorprende mirar hacia los lados y no encontrar los juegos que yo buscaba, pero, hostia, están los ánimos más o menos bajos en la comunidad de jugadores, ya digo.
No, ayer fue una cosa... me niego a que esa sea la narrativa. Ojo. Que dirige este podcast.
Claro, yo iba a hacer el matiz, Marta, yo iba a hacer ese matiz. Me gusta que hayas saltado tú rápido, pero ayer yo creo que el contraste fue más fuerte que nunca, porque justo lo que vino después no le dio tiempo a la comunidad gamer ni a respirar, y ya estábamos viendo la réplica un poco, ¿no? Como, guau, qué mal, tan, no sé, no sé cuál, y ¡pam! Justo después, el Day of the Devs, yo creo que, vaya, le pasó la mano por la cara a Geoff de una manera casi, hostia, ¿no? Como de recochineo incluso, un poco.
Sí, como si le hubiera respondido con un emoji de ojitos, como hace él.
Sí, eso es.
Es que, joder, yo tal y como lo viví, que estaba Pepa aquí como contando la narrativa gamer, pero para mí fue estar muy desanimada, más que desanimada, como aburrida de todo lo que había visto, como diciendo, uff, de verdad, mi trabajo ahora es tener que hacer un discurso sobre esto que he visto, que qué discurso voy a hacer, y que entrara, o sea, lo cubrimos en directo. Fue entrar Pep en el directo y de repente es como, mira, que me da igual las quejas, que nadie está viendo esta movida, que yo lo siento, Pep, pero es que no te estaba por un oído, te escuchaba quejarte y por el otro estaba viendo un montón de trailers que demuestran que ahí se están haciendo un montón de juegos con personalidad, un montón de juegos con ideas fresquísimas, un montón de juegos hechos desde el cariño y desde las ganas de, yo qué sé, de divertir, de entretener, de sorprender. Y ahora mismo yo no quiero que lo que domine este podcast sea la desidia porque Geoff Keighley honestamente no sabe montar un tinglao. Porque aquí fueron los juegos, pero también es el hecho de no saber dar ritmo, de no saber poner focos de interés, de no saber dar emoción. O sea, que fue por un lado el entretenimiento de los juegos, pero también el entretenimiento del propio evento.
Yo estoy de acuerdo, Marta, pero al mismo tiempo, si los vídeos que se enseñan están bien, da igual que el ritmo no esté tan bien, ¿sabes? Al final nos quedamos con que los juegos que se van presentando son... Es verdad que lo que sí que puedes hacer al presentarlo bien es maquillar un poco, que a lo mejor los vídeos no sean tan, tan estimulantes, pero si al final los World Premiers, que muchos de ellos ni siquiera lo eran, como suele ser habitual con el Geoff Keighley, pues eso, más allá de eso, yo creo que si lo hubieran estado bien, habríamos tenido una opinión distinta, pero es que ni siquiera el propio contenido, yo creo que tenía, ha cumplido las expectativas, yo creo, del foco que él mismo se había generado, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que él dijera que bajáramos un poco esas expectativas, es inevitable saber que tiene todas las marcas que tenía detrás, ¿no? Que enseñó en aquel... escaparate, que sabíamos un montón de empresas que iban a participar aquí.
Claro.
Y a partir de aquí no se ha cumplido, yo creo.
Es complicado, ¿eh? Porque lo tentador aquí, una vez más, es dejarse llevar, no sé si por la emoción o por la desidia, y simplificar un poco las cosas. Es decir, que el evento del Geoff fue una mierda y ya está. Y echarle las culpas a él y no a los partners, que al final son los que mandan el material y los vídeos, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante, efectivamente, Marta, el discurso de, bueno, es que si quieres seguir disfrutando de esto como hasta ahora, necesitas sí o sí tener en cuenta los indies. Yo creo que es algo que lleva mucho tiempo siendo así, pero nunca se había visto o se nos había puesto delante de una forma tan evidente y tan seguida y con un contraste tan indiscutible, ¿no? Pero creo al mismo tiempo que, primero, lo del Day of the Devs no estuvo tan, tan, tan bien. Estuvo mejor que el Summer Game Fest. Otro tono, otra vibra completamente distinta, mucho más luminoso, mucho más colorido, sin duda, ¿eh? Pero a mí no me parecieron tampoco incontestables la mayoría de indies que vimos ahí. Y te diría, soy el primer sorprendido con esto, ¿eh? Te diría que lo de Devolver cumplió incluso un poco mejor con eso. Para mí, los dos vídeos de la noche estuvieron en Devolver. A eso voy.
Sí, a ver, Devolver evidentemente tuvo la suerte, o bueno, o el buen ojo de meter joder, pues, de cerrar con Skate Story, que podían haber abierto sin ningún problema, pero decidieron cerrar. Es un poco tener, reír el último, ¿no? En la primera jornada, porque el Skate Story para mí es lo mejor que se vio ayer, de todo lo que se vio.
Estoy de acuerdo.
Pero sí que es cierto que en otro momento histórico puede que el Day of the Devs hubiera entrado peor. ¿Por qué? Porque pues estábamos todos más acostumbrados a jugar solo aventura de acción. Había, yo creo, mucha más hambre de first person shooter, de shooter en tercera persona, de etcétera, etcétera. Pero ahora ya no. Yo creo que cada día más hay más gente que busca se estimula de una forma mucho más inmediata y más y mejor, en general, en mi opinión, con cosas nuevas, con fórmulas nuevas, que ven jugar no solo como sentarse a pegar tiros, ¿sabes? Como los marcianitos, sino como experimentar cosas distintas, que le encuentra diversión al hacer cosas diferentes, que la variedad de propuestas también tiene un valor infinitamente mayor que nunca. Por eso quizá el contraste entre lo del Summer Game Fest y el Day of the Devs ha sido este año más evidente que otros, cuando en realidad los indies llevan salvando un poco la situación, yo te diría que 10 años. ¿Eh?
Sí, sí. O sea, sí, con rotundidad y afirmando con la cabeza, pero. O sea, el pero lo tengo que colar también. Cuando hablaba del contraste, y insisto, me quedo totalmente, sin duda, con los indies antes que con lo visto en el Summer Game Fest, con alguna pequeña excepción, pero al mismo tiempo, y siendo aquí defensores desde hace muchísimo tiempo de la dieta variada, nos habéis escuchado hablar y recomendar indies, pues eso, durante decenas de programas, igual cientos de programas, mira lo que te digo.
Más que de los otros, de hecho.
Sí, sí, sí. Pero creo que ayer también quedó claro que es normal o comprensible ya no querer ignorar los indies. Los indies no se pueden ignorar, insisto, ¿eh? Pero ayer era fácil sentirse huérfano de AAA.
Sí, hombre, sí, sí.
Sabiendo cuidado que el domingo viene Microsoft y que seguramente es la presentación importante no solo en cuanto a títulos first party, ya veremos hasta qué punto tienen cabida juegos que no son de Xbox Game Studios y sobre todo juegos que no entran en el Game Pass, yo creo que habrá poco de eso, pero es que ya se echó de menos ya no el E3 de toda la vida, pero es que incluso, yo qué sé, un poco de emoción con algo de Ubisoft. Yo eché de menos Ubisoft ayer, fíjate, creo que estamos en un punto así de extraño.
O sea, ayer creo que lo dejé incluso caer, no sé si lo
dijiste directamente.
Sí, lo de Ubisoft se lo dije a Marta, sí. Que yo de vez en cuando un juego de Ubisoft, no sé, sin ser yo fan de Ubisoft, y de hecho, utilizando casi de hombre de paja Ubisoft, día sí día también, en realidad, porque es fácil,
sí.
De vez en cuando sale un Far Cry, ah, hostia, te lo juegas, y a mí me rascaba era como la pala esta que te rascas la espalda con ella, ¿sabes? Hay picores en sitios que otros juegos no llegan y que los de Ubisoft me lo calmaban, ¿sabes? Pero fíjate, yo reflexionando sobre este evento me he dado cuenta de que aquí se está haciendo como una narrativa de indies versus otra cosa, y yo personalmente creo que si el E3 murió, y creo que ha muerto, No fue que lo mataran, sino que ha sido muerte natural. Porque el Summer Game Fest y este tipo de eventos dependen, yo creo, de que los juegos indie, sea lo que sea eso. Yo estoy en contra de la palabra indie. Soy anti palabra indie.
Bueno, ¿cómo quieres definirlo a partir de ahora? Lo usamos aquí
Videojuegos. Videojuegos. Porque da la sensación.
Dime.
Da la sensación de que los juegos indie. O sea, los juegos son indie en contraposición con otra cosa. Los AAA, los tal, tal, tal. en este evento de ayer hubo muy poco AAA. Y es que yo creo que en Microsoft no va a haber. La mayoría de estudios de Microsoft, yo creo que no van a hacer. O sea, que no van a sacar un AAA. Double Fine, ¿tú dirías que va a sacar un AAA, por ejemplo? Obsidian. Va a haber tres. El cooperativo del Halo, que lo enseñarán, el Forza, no sé qué, no sé cuál. Entonces, Geoff Keighley, de alguna manera, ha venido a todo el mundo era como, hostia, ha venido aquí a comerle el pastel al E3. Y es que ha venido cuando el plato está vacío ya. Está comiendo migas y restos. No, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, se está comiendo, pues, lo que le manda Focus, de pronto, ¿sabes? Intentar colarnos el Aliens este de ayer, que es un juego, joder, cutre. Eso en un E3 no entra, quiero decir. En un E3 de los de toda la vida, juego de Aliens este, por ejemplo, no entra.
La PC Gaming Show como mucho, ¿eh?
Es, efectivamente...
Oye, ya hay que tirar mierda. Ya empieza a ver. Muy bien.
Son juegos de PC Gaming Show que no tienen el aura que tienen los juegos del PC Gaming Show. Porque los juegos del PC Gaming Show tienen aura de juego de PC.
Eso es verdad.
Que es una cosa que es como una
algo especial. Como una capita de grasa que da sabor.
Es efectivamente algo que tienen los juegos de PC a su alrededor. Que una capita de grasa me parece una buena definición. Y que los hace especiales. Entonces, el Summer Game Fest, yo creo que depende su éxito o no de que exista efectivamente esta distinción entre estas distintas castas entre el juego AAA, como el videojuego. Hay videojuegos y luego hay indies, que son como otra cosa. Entonces yo propongo llamarlos juegos. Ayer en el Day of the Devs no se vieron juegos indies, se vieron videojuegos. Si los videojuegos son, pues eso, creatividad, inventiva, innovación. Ahora, o sea, antes la innovación, por ejemplo, era lo teníamos todos en la punta de la boca. Innovación. Yo creo que hasta se... En 3D juegos yo creo que hasta lo puntuaban, aparte, ¿sabes? La innovación.
En algún sitio se ha puntuado, sí.
Innovación. Ahora no se puede. ¿Cómo puntúas en innovación el Callisto Protocol? Que Callisto Protocol a mí me parece un ejemplo muy guay porque es como un reflujo de estos que te vienen después de comer de lo de Dead Space, que igual en su día sí fue innovación, quiero decir. O sea, igual en su día, pues igual era innovación de aquella forma, pero es como un recuerdo, ¿sabes? Como un eco de una época en la que los juegos eran otra cosa. Es como los bises de los videojuegos, ¿sabes? Pero el concierto ha terminado ya. El Modern Warfare 2, hostia, el vídeo que pusieron era larguísimo.
Muy largo.
El gameplay a mí me pareció...
Casi 8 minutazos, sí.
8 minutos, Virgen Santa. El gameplay a mí me pareció extremadamente normal, quiero decir. El resto de juegos, yo qué sé, Witchfire, este que era el de...
The Astronauts.
El que se santiguaba, el fulano.
Con la izquierda,
efectivamente. Como que veías que todos hacían esfuerzos para mostrar algo, para mostrar de alguna forma sus puntos fuertes. Incluso la expansión del Outriders o el de tiros este de metaleros, que de ritmo. Todos hacían como esfuerzos como para enseñar qué es lo especial que tienen, ¿sabes? En plan, vale, nos atiende un momento porque este juego es esto. Y se notaba como hay una tensión o un roce ahí de que queremos mostrar algo. Lo que sea que tengamos, pero el Modern Warfare 2 es el gameplay más pocho que he visto en mi puta vida. O sea, no tenía nada. ¿Qué tiene el Modern Warfare? Girarte así para un lado un poco y pegar un tiro a un fulano que está corriendo ahí a tomar por el culo. Nada, los gráficos, como mucho. Es una. Y creo que nunca antes había sido eso tan poquita cosa, ¿sabes? Tan poquita cosa hasta el punto de que luego el puto juego de la mosca. Era revolucionario al lado, ¿sabes? Cuando es un juego que sí, que puede ser muy guay y tal y cual, pero que te lo pueden meter en itch.io y convertirse en una pequeña sorpresa underground, ¿no? Pero que por el contraste que hubo entre los grandes juegos del Summer Game Fest, el Modern Warfare, el The Last of Us, ¿no? El Gotham Knights, todo esto. Los grandes de publishers grandes, de presupuestos tochos, de, ¿no? Con IPs potentes y tal. Que fueron tan flojos. El Last of Us ya no solo por no sé si echar para la sorpresa, sino porque había una desgana ahí en cómo se presentó. ¿No? Cero show, ¿sabes? Era muy. Es como bajar las expectativas, pero coño, esfuérzate un poquito para que lo poco que tienes que se vea bonito, ¿sabes?
El remake fue como el extra de hablar de capturas del modo multijugador del The Last of Us 2. O sea, fue
terrible. Es que ni captura, un concept.
Bueno,
¿sabes?
Mirad
estos concepts. Y es como, pues son muy bellos. Muchas
pero a mí
gracias.
Me parece súper interesante una cosa que dijiste durante el evento, que aunque no estuve en el directo, pues os estuve escuchando mientras, sobre el de Callisto Protocol, precisamente. Yo creo que va a estar bien. A mí me apetece de Callisto Protocol.
Sí, a mí también.
Y estoy totalmente de acuerdo en que creo que no va a ser precisamente por lo que enseñaron durante el evento, ¿no? Y creo que había también muchos problemas de no saber qué enseñar de los propios juegos. Wow. Porque yo llevo escuchando a Marta quejarse mucho tiempo de que hay mucho shooter. Y yo pensaba siempre, bueno, a ver, vale, es un shooter, están pegando tiros, pero aún así puede estar bien. Pues hoy, bueno, anoche, lo entendí perfectamente, ¿no? Ya llegó un punto que dije, después de el undécimo shooter espacial, ¿qué nos queda?
Bueno, pero es que
precisamente seguramente tenga muchas más cosas, además ese shooter espacial, que a lo mejor no nos están enseñando, pero no sé si creen, y ese a lo mejor también es el problema, ¿no? Que creen que el impacto está en enseñarnos que es un shooter espacial, más allá de todo lo demás que pueda tener.
Se fue me estoy deprimiendo. Cada vez más.
No te deprimas.
Sí, porque es que no sé ni por dónde entrar, porque quiero comentar demasiadas cosas y todas me parecen lo bastante flojas como para desanimarme. Pero perdón, hago el esfuerzo. Yo creo que es catastrófico que se sigan presentando los juegos como se presentan. Es decir, que Midnight Suns, un juego con un diseño de personajes, siendo esos personajes nada más y nada menos que superhéroes de Marvel, ¿eh? Es horrible el diseño. Son feos todos. Hasta el puto Spider-Man es feo. Mira que hay que planteárselo para que te quede feo el Spider-Man, ¿eh? Y lo único que tiene este juego, más allá de la licencia desaprovechada, insisto, de Marvel, es que es un juego de Firaxis. Y que, por lo tanto, todos lo sabemos, a ciencia cierta, que va a ser un buen juego de estrategia. Pues van y no, esa parte no la enseñan. A tomar por culo. Ni cartas, ni gameplay, ni Dios que lo fundó. Una cinemática mala, pero mala, mala de pelotas. Y ala, resérvalo. Con esto me vas a convencer, cabrón. O sea, pero es que estamos locos. Lo único que puede salvar el evento de ayer es que hubo poca publicidad en comparación con otros saraos del Kili, ¿eh? Nos libramos, lo comentábamos la semana pasada, de los anuncios de Meta, por lo menos, de Facebook. Pero y yo, hasta el momento final, iba pensando, bueno, por lo menos no me he sentido muy insultado hoy. Pero claro, a falta de novedades, de anuncios, y es verdad que la filtración de The Last of Us le pudo hacer cierto daño. No lo tengo muy claro, pero es verdad que la posibilidad existe. Le pudo hacer daño al evento, porque se quedaba sin sorpresas, ¿no? Pero claro, cuando no hay nada más de lo que hablar, porque no hay nada de lo que hablar, lo que cobra protagonismo son los momentos más bajos, porque al final, para bien o para mal en este caso, se te han quedado en la cabeza, ¿no? Entonces, el otro, el Stormgate aquel, el de Giant Frost, se llama, el de los ex-Blizzard, que es como una mezcla entre StarCraft y un poco de Diablo, porque hay demonios por ahí. Al final se vieron un par de capturas del juego, que seguramente no va a ser StarCraft 3, pero probablemente sí será un juego de estrategia apañado. Eso fue un 1% de lo que vimos ayer. El otro 99% fue un vídeo de mierda. Y lo siento, porque hay que respetar a los desarrolladores o a los que, en este caso, hicieron esa CGI. A lo mejor no era el mismo estudio, ¿eh? A lo mejor era un estudio de animación. Pero ir a un evento como este, en el que te juegas tanto, presentando tu proyecto, con esa mierda de vídeo, me ofende. Mierda en todos los sentidos, ¿eh? Por premisa, por temática, por factura técnica. Insultante. Enseña el juego. Enseñad los juegos, por Dios. Que si los juegos son buenos, eso es lo que importa. Y si los juegos son malos, de ahí saldrá una CGI todavía peor. Así que siempre, siempre, siempre la mejor idea es enseñar el juego. Y si no está terminado, pues espérate al año que viene. Pero lo del Stormgate, otra vez, y cada año hay uno o dos Stormgates, ¿eh?, en este tipo de eventos, fue de... Es que no sabemos a qué estamos jugando. De verdad que no lo sabemos.
Super People, ¿qué me dices?
Bueno, vosotros. Este se ve que lleva un tiempo por ahí en Steam, ¿no? Es coreano. Pero de nuevo, el tráiler, penoso.
Pues es un ejemplo de lo que has dicho. Yo no sé de qué va este juego, vaya. Super People.
Es un Battle Royale, me imagino yo.
Claro, me imagino, ¿no? Es como... Me imagino, ¿no? Yo entiendo que estos ganchos de poner un tráiler así guapo con tal y cual sin enseñar nada de gameplay y demás pueden funcionarle, yo que sé, a juegos que te esperas, yo que sé, un Modern Warfare, por ejemplo, por poner un caso que estuvo ayer, porque sabes más o menos cómo va a ser,
claro.
Pero insisto que yo creo que el público está preparado para ver los juegos.
Claro.
Ya, ¿sabes? Uh-huh. Para no tener que hacer... para que no te tengan que hacer la trampa de la... como los juegos de Atari, ¿no? Que en la caja salía ahí como un fulano con un revólver en el espacio con naves espaciales y luego era como el juego de E.T. Como así. No hace falta hacer ese truco ya, ¿sabes? Podemos... Y de nuevo, lo del Day of the Devs creo que fue un ejemplo de eso.
Claro.
Puedes enseñar gameplay de todo y de hecho... Creo que a la gente les... Insisto, por lo que decía antes, porque estamos más acostumbrados a jugar a juegos mucho más variados, mucho más... con scopes mucho más distintos, ¿no? Con juegos hiper pequeños y juegos hiper masivos. Creo que quien más, quien menos, en realidad. Seguramente el 90% de la gente que esté escuchando esto en el último año habrá jugado a, yo qué sé, un Cyberpunk, un Elden Ring, un no sé qué, y también a juegos... mínimos, ¿sabes? De 20 minutos, de una hora, de dos horas. Y porque tenemos ya esa... Porque esa forma de jugar está más extendida que nunca, yo creo que es más fácil vender los juegos con gameplay puro, vaya.
Pero es que hasta el primer anuncio, no sé si os acordáis del Alien de Focus, precisamente, resulta que es un juego tipo Diablo. Que por el tráiler...
Ah, hostia.
Como que no... ¿Cómo te lo puedes imaginar? Pues se ve que en los últimos 10 segundos del tráiler es donde te enseñan trazos de eso. Y pasa con absolutamente todo. Y es eso. Yo creo que la diferencia, más allá del juego en sí, que seguro que hay muchos juegos que van a estar bien del Summer Game Fest y ni nos lo vemos venir. No digo que la mayoría, quiero decir, no es que esté contento con los juegos como tal que han salido. Pero, desde luego, no lo están presentando a su favor. Y es este tipo de cosas de la industria de que parece que no entienden cosas tan básicas como esas.
Es criminal. La desconexión uh-huh. está en máximos históricos. Por esto, sí. Por lo de los indies que comentábamos. Pero yo ayer, en cierto momento, pensé si merecía la pena defender a Geoff Keighley, porque es verdad que Microsoft tiene su evento el domingo. Es verdad que Sony, aunque trajo aquí el remake de The Last of Us, pues todavía no sabemos si está preparando un showcase para septiembre. En algún momento tendrán que decirnos algo del Ragnarok. No sé qué coño esperan, la verdad. Pero... Y es verdad que Nintendo no está. O sea, Nintendo no sabemos nada de su Direct. Nintendo mandó un par de anuncios, pero de esos de la media parte. Anuncios de la tele para recordarnos que hoy sale Mario Strikers, pero Nintendo no es partner del Summer Game Fest, ¿no? Y por eso yo creo que el Direct pues, lo aleja para que el Keighley no se pueda anotar tantos de parte de Splatoon 3, Bayonetta 3, el puto Direct, ¿cómo nos lo vamos a pasar?
Eso justo comentaba ayer, pero será un poquito más tarde.
Claro, pero que aunque Geoff Keighley haya hecho su trabajo y por ello pueda apetecer defenderle, ¿no? Y decir, no, es que esto es culpa de 2K por mandar un tráiler nefasto del Midnight Suns, o esto es culpa de Warner porque... se guarda el Suicide Squad, lo veremos en los Game Awards muy probablemente, y manda el Gotham Knights, que es que no hay por dónde cogerlo. Insisto, podría querer defender a Keighley, que además nos ha puesto menos anuncios este año, pero es que el cabrón se lo ha buscado. dijo hace dos días que rebajáramos las expectativas y que no estaría Silksong, ¿vale? Pero ahora es cuando se le va a girar en contra lo de hacer de buitre cuando se anuncia que no habrá tres, lo de poner todo el día los ojillos en Twitter. Él se había puesto aquí, había agarrado el foco y se lo había apuntado hacia él. Y le viene muy, muy grande. Esta imagen que a veces parece que pretenda dar de salvador de las presentaciones y de los premios de los videojuegos, es que no cuela. Es que son muchos años ya con el asterisco del Elden Ring el año pasado, pero vale, ya, solo eso, es que solo eso nos ha dado el Kili. No le salen los eventos, lo siento mucho, pero no le salen.
Y es que además esto que comentas, el hipotético discurso que podría servir para defenderle de que son los trailers que le han mandado, a ver, ni que él se hubiera enterado ayer de lo que iba a salir en la presentación, ¿no? Quiero decir que él sabía el evento que iba a presentar.
Pero no le puedes decir a 2K, mándame otro. O sea, lo que te mandan, te lo guardas y...
No, no, claro, pero quiere decir que si él quiere hacer un evento digno, también entiendo que tiene que tomar decisiones en ese sentido, claro, ¿no? En base a lo que le manden.
Pues que le falló hasta el Kojima, ¿eh? Que le salió muy mal ayer todo, ¿eh? Holy shit.
Yo estoy escuchando y solo quería apuntar varias ideas. Que es que, bueno... A mí me pareció que lo que se mostró, es verdad que no solo está mal lo que se mostró, sino cómo se mostró, más o menos lo que ha dicho Pep. Pero creo que el problema de eso es un problema de la industria que nos incluye también a nosotros. En el sentido de que durante muchos años hemos hecho una distinción que es totalmente artificial, como la de Indie que mencionaba Víctor, entre juegos que son de E3, o sea, esto no es E3, pero es no E3, y entonces pues se puede englobar dentro de lo que, o sea, esperamos algo similar, aunque no igual al E3. Entonces, hemos hecho esta distinción artificial entre esto es algo de E3, esto es algo de no E3, esto es algo de E3, esto es algo de PC Gaming Show, así con desprecio. Y eso ha llevado a que pues se tenga la conciencia, entiendo, la gente que se dedica a la comunicación de videojuegos, de que lo que se enseña en E3 tiene que ser algo que parezca una superproducción y que sea todo purita acción y que sea todo muy espídico, adrenalínico y lleno de pistolas y lleno y con un aspecto que tira al realismo y es oscuro y no sé qué, porque esos son los juegos que durante años hemos dicho sí, estos son los juegos para este tipo de eventos. Entonces, pues la pesadilla, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola, lo hemos dicho tanto que al final todo el mundo apunta ahí y como todo el mundo apunta ahí se nos hace aburrido y como se nos hace aburrido pues intentan ser más adrenalínicos. Es que yo también entiendo que está mal enseñar, por ejemplo, el Midnight Sun, que es un juego de estrategia sin estrategia. A mí eso es verdad que me parece pecado, pero es que a lo mejor si enseñas un poco de estrategia pueden pensar, o sea, los que hacen los trailers, la agencia de comunicación dicen, bueno, que si enseñamos estrategia van a decir esto de PC Gaming Show, esto no es tal. Entonces, pues eso, al final nos hemos hecho la cama y nos hemos acostado. Que los eventos de indie, yo, venga, voy a decir que todos los juegos del... O sea, a mí me gustó mucho ver los juegos del Day of the Devs, lo estaba diciendo durante el directo. Y es cierto que, fue el contraste muchas veces lo que les hizo bueno. Porque, por ejemplo, el juego de la mosca que mencionaba Víctor, a mí me gustó cuando lo vi, pero después en la cama estaba pensando, hostia, esto es un poco el Minit. Tienes un tiempo muy reducido para explorar una habitación y tienes un montón de interacciones diferentes que puedes hacer. Sobre el papel es el mismo juego. Y a lo mejor, si hubiera visto descontextualizado el evento, me hubiera dado cuenta rápidamente y hubiera apuntado a eso. Pero en contraste, me estaba pareciendo todo fresquísimo y originalísimo.
Sí, sí.
¿Sabes? No, estaba pensando en contraste. Y claro, el contraste es causa por eso.
La propuesta es parecida, pero en el juego de la mosca, los verbos, digamos, ¿no? Lo que haces es muy distinto al Minit, en realidad. Sí. Tiene un sentido del humor.
Yo lo veo más.
Joder, que supura, ¿sabes? O sea, que es un
juego. Yo lo veo más ganso, ¿eh? El juego, el Time Flies.
Sí. También pero puede tener ese rollo Untitled Goose Game. Había muchos juegos en el Day of the Devs que efectivamente no, yo que sé, a mí el Planet of Lana este, por ejemplo, me pinta más mal que pagué.
Sí.
Y yo que sé, el Escape Academy, para quien lo quiera, porque a mí no me interesa. Bed and Breakfast me interesó más o menos poco también. Pero en general todos eran vibrantes, ¿sabes? Bueno, como que tenían, se les notaba el pulso.
Y querían enseñar su juego, no esconderlo. Es que será algo tan
Y se veían los juegos, efectivamente. Algunos del Summer Game Fest, no todos, porque ahí estaban, yo que sé, Street Fighter VI, por ejemplo, que como primer juego, pues muy bien, fenomenal. Uh-huh. Pero fijaos que ni lo habíamos mencionado hasta ahora, ¿eh? Fijaos hasta qué punto quedó enterrado. Uh-huh. Pero había muchos juegos que eran como... ¿Cómo se llama la película esta de los dos chavales que van con el cadáver, con las gafas de sol?
Este muerto está muy vivo.
Este muerto está muy... ¿no? Eran como juegos que están en muerte cerebral. Les tienen como ver las manos para que hagan algo, porque no... Yo no me imagino jugando a Nightingale, por ejemplo. Habrá quien sí, no lo sé. Pero si el tráiler primero que se enseñó de Nightingale, que ya era como survival más steampunk, un poco bullfighter, firefighter, si me preguntáis a mí. Pero ayer ya, que de pronto hay de todo, ¿no? Como que han metido todo lo que han podido.
Sí, sí.
Falta un vikingo cartas. Por ahí.
Y una cosilla, el de la mosca, ¿no era este que cambiaba el tiempo de vida que tenía la mosca en función del sitio donde vivas, sí, la esperanza de vida?
Sí,
¿era este?
Sí, sí.
Pues respondiendo a Marta, lo que decía, estoy de acuerdo en que a lo mejor hemos generado, o habéis, ¿no? Porque yo no llevo tanto tiempo aquí, hago casi siempre este
mal. No ve cómo ocurre el puerto.
Mira.
Bueno, venga, pues hemos, a mí me da igual, si es que yo llevo aquí un año, o sea, tampoco...
Sí, pero para otras cosas sí que te incluye, ¿eh? Qué fuerte.
Solo sacarme siempre que puedo, Marta, no te hagas nada. Pero, bueno, pues hemos como prensa desde hace muchísimos años, a lo mejor puesto esa base, ¿no? Esa premisa, esa forma de ver los eventos, de que lo que importa es la acción o los tiros. Yo estoy de acuerdo en que eso ha ocurrido, pero
yo no,
no creo que sea este el punto en el que nos hemos dado cuenta de que no. Yo creo que eso a lo mejor pasó hace un par de años o incluso alguno más. O sea, quiero decir, esa transición
hasta
darnos cuenta...
Pero siempre hay un tiempo entre que empieza un discurso a surgir y el discurso llega a la suficiente gente como para que veamos cambios. Porque yo recuerdo, y lo recuerdo vividamente, la primera vez que yo cubrí evento L3 aquí en Anite, yo estaba diciendo todo el rato, ah, qué aburrido lo de los tiros, y estaba todo el rato haciendo broma de Tom Clancy's, no sé qué, me tiré todo el evento haciendo la puta broma esa, que no tiene ni gracia. Pero la gente en ese momento no estaba conmigo, no pensaba como yo. Que no digo que yo fuera pionera en decir eso, lo que te quiero decir es que en ese momento era relativamente minoritario y venía siempre de gente que suele jugar a indies. Pero hoy lo está diciendo Pep. Entonces, de aquí cale a la gente que tiene que hacer estas cosas... Pero yo no digo que tú lo digas hoy por primera vez, lo digo que incluso la gente que juega mucho a juegos grandes.
Sí, 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 pero yo creo que hay una distinción aquí, un matiz, y mira que soy yo poco amigo de no responsabilizar a la crítica, o a la prensa, o a la comunidad, o a los jugadores, uh-huh. Pero compro la parte del discurso que tiene que ver con se suelen menospreciar cierto tipo de juegos... Pero no compro la parte del discurso que no tiene en cuenta que ahí sí estamos de acuerdo desde hace muchos años, diciendo hay que enseñar gameplay. Todo el mundo, o todos los que jugamos habitualmente, llevamos 10 años, 5 años como poco, diciendo es que la CGI ya no cuela. Enséñame el juego. No te creo, enséñame el juego. Me da igual la peliculita, enséñame el juego.
Eso es verdad.
Años y años y años. Unanimidad sobre eso. Y han pillado todas aquí, ¿eh? El año pasado, el principal problema de la conferencia de Microsoft, y espero que lo remedien, así parece que será este año, fue que hubo mucha CGI y poco gameplay. Lo de pedir más gameplay es unánime desde hace mucho tiempo. Y no sé, de verdad, no sé por qué, no les sale de los cojones.
Y yo mismo, por ejemplo, Marta, he dicho antes que por primera vez como que he visto de forma tan clara el tema de lo de los shooters, ¿no? Lo que decía de que te lo llevo a ti escuchando decir mucho tiempo. Y es cierto que ya digo, que esta ha sido la vez como que lo he visto más claro, pero no por eso no ha habido ese tiempo de transición, ya digo, desde hace relativo tiempo. Y a lo mejor nosotros como personas que tenemos que hablar de lo que vemos, no tenemos tanta responsabilidad como los que nos lo presentan para que nosotros hablemos de ello en función de lo que vemos, precisamente, ¿no? Y a lo mejor quiero decir que ellos son los que se tienen que dar cuenta primero.
Aquí el villano es Geoff Keighley.
No, eso siempre,
sí, sí,
eso cada
sí.
vez.
Es que no intentaba disfrutar eso. Lo que quiero decir es que eso, que y no digo que sea culpa de la prensa, no estoy diciendo que nada sea culpa en exclusiva, digo que esto es una situación en la que todos los agentes hemos llevado esto a una dirección extrema. Y eso cambiará cuando empiecen a cambiar los discursos. A fin de cuentas, hacer periodismo cultural o periodismo de videojuegos o escribir de videojuegos, hablar de videojuegos, de cuando decimos hay responsabilidades, hay no sé qué, es precisamente porque se crea corriente de opinión y eso lleva a que se creen tendencias y eso lleva a, pues, a generar discursos. Y yo creo que todos hemos actuado para que ayer todo fuera una mierda, bueno, lo de Geoff Keighley fuera una mierda como fue. Desde Geoff Keighley a nosotros.
Seguramente sí, seguramente
estoy
sí.
De acuerdo.
Pero ahora mi preocupación es la falta de cierto tipo de juegos. Insisto, hay motivos para pensar que Microsoft, Nintendo y en menor medida Sony se los guardan para otro momento. Pero no parece que... bueno, Activision estaba aquí con su Call of Duty, ¿no? Pero que Electronic Arts, Ubisoft, Warner... No van a tener muchos más escaparates, no sabemos que no habrá Ubisoft Forward en verano, de hecho, ni EA Play. Con lo cual, si no le mandaron un vídeo mejor al Keighley, tenemos que pensar que hay algún motivo aquí, no sé cómo de oculto. Entonces, me temo que hay dos opciones. O es algo transitorio y estamos todavía en el bache de la pandemia. Es verdad que... llevamos un tiempo adaptados al teletrabajo. Es verdad que no cuela lo de retrasar un juego que tenía fecha diciendo es que nos ha sorprendido el coronavirus, ¿no? Pero sí es muy fácil entender o sospechar que tiene todavía consecuencias porque los desarrollos son muy largos y porque era un poco naif pensar que se iba a notar solo durante un año esto. Entonces, es opción A, opción B, supongo, la veo menos clara. Estamos en mitad de una transición hacia no sé muy bien dónde, seguramente no el metaverso, pero sí esa apuesta todavía más decidida por los juegos como servicio. ¿O qué? Yo, es que de verdad que no sé por qué nos... De nuevo, ejemplo más claro y punching back. ¿Por qué no saca juegos Ubisoft?
Pues, a ver, yo no creo que sea una pregunta baladí, quiero decir. Ubisoft, más que la mayoría de compañías así grandes, depende de lanzar juegos. No es una compañía que tenga un Fortnite o un Warzone o un Apex.
Al final, al revés. El Roller Champions parece que no.
Claro, por eso, al revés, por eso digo al revés, efectivamente. Seguramente les gustaría, y lo han intentado alguna vez, pero de momento no les ha salido la jugada. Entonces dependen, evidentemente, de lanzar juegos. El que no tengan juegos es algo que se ha comentado y que se lleva comentando un buen tiempo. Aunque es inexacto decir que no saquen juegos, ¿no? Evidentemente, porque han ido sacando poco
sí,
a poco.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, el último Far Cry, el último Assassin's Creed, el Watch Dogs, por ejemplo, yo creo que han hecho menos ruido de lo que podrían.
No sé, las ventas y los informes financieros dicen algo distinto. Pero es verdad que la sensación es que faltan juegos. Porque de ese tipo, insisto. Pero es verdad que la sensación es nueva. Eso sí es cierto.
Claro, es diferente. Hay algo... Sí, porque eso es a lo que voy. Probablemente se vendan mucho. Esto es lo típico de... ¿cómo es que este juego que no conoces de nada en Steam ha vendido 50 millones y no lo sabías, ¿sabes? O de pronto tiene 80.000 jugadores concurrentes o 200.000 jugadores concurrentes todos los días, ¿sabes? Hay esa sensación de... Algo está pasando. Pero, no sé, a mí el juego Ubisoft creo que cada vez convence menos. Y antes, la situación era distinta porque salían muchos. Entonces, bueno, pues se podían... Había X juegos o X franquicias o un cierto tipo de juego que se podía no voy a decir permitir el lujo, pero bueno, que se se mantenía en la en primera línea porque, o un tipo de compañías que se mantenían en primera línea porque sacaban juegos constantemente, ¿sabes? Pam, 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 pam. Un año, todos los años un Assassin's Creed, todos los años un Far Cry, todos los años un Call of Duty, da, y pim, 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 pim. Entonces, como que el calendario lo definían esos juegos y no otros, ¿sabes? Y, y el ritmo de las cosas, el pulso de los videojuegos lo definían cierto tipo de juegos, y el resto se adaptaban un poco a lo que al compás de esas compañías grandes. Pero ahora creo que no tienen esa capacidad, no sé si, que igual es simplemente una cosa espontánea, ¿eh? Quiero decir, igual, los juegos probablemente sean mejores que antes. No quiero yo decir que de pronto el Assassin's Creed o el Far Cry 6 o el Assassin's Creed Odyssey es el último.
No, el Valhalla, ¿no?
Ah, hostia, Valhalla, sí, el de los vikingos. La puta mejor serie. Igual son mejores que los anteriores, ¿eh? No quiero decir eso. Pero hay algo en el ambiente.
Hay algo.
Y yo creo que es eso. Pues que nos hemos que buscamos otras cosas, ¿sabes? Y yo creo que aquí se está... igual alguien está escuchando y está diciendo, Dios, qué ambiente aquí como de funeral, ¿no? De pantano. Y en realidad yo creo que es lo contrario. O sea, yo creo que lo que estábamos en oruga, en modo oruga, y ahora los videojuegos son una mariposa. ¿Sabes? O sea, los juegos ahora han nacido. Estaban en fase embrionaria y se han abierto las alas y ahora simplemente nos gusta jugar a más cosas. Estaba mirando esta mañana el Game Pass. He dicho, bueno, voy a bajarme algo del Game Pass. A ver qué puedo picotear. Y me metí en agregados recientemente. Y fue fenomenal, la verdad. O sea, me gustó la sensación. Porque estaba el Assassin's Creed, efectivamente, ahí. Que me lo puse a bajar. Estaba el Disc Room. Estaba el Chorus. Estaba los Ninja Gaiden. ¿No? Había como una variedad ahí. Me bajé también el Floppy Knights. Eso, para mí esos son los videojuegos, ¿sabes?
Sí, sí.
Todas esas cosas y más, ¿sabes? Y no, o sea, no quiero decir que, yo qué sé, que Activision quiera pisarnos el cuello o limitar lo que creemos que es un videojuego, pero de alguna manera su estrategia de poner a todo Perry a trabajar en el Call of Duty, por ejemplo, creo que es limitante. Oh. Y creo que va en contra de lo que puede ir a favor de sus de Activision como empresa, quizá. Quiero decir que como movimiento financiero o de cara a los inversores puede ser lo mejor, porque claro, tú les dices, mira, Call of Duty, fíjate qué cifras hace. Pues voy a poner a 8 estudios a hacer esto. Antes había 3, ahora voy a poner a 8. Y dentro de 3 años va a haber 15 estudios haciendo esto. Y esperamos que las cifras suban así. Fenomenal. No lo discuto. Y correcto, quiero decir. Si quieren que eso sea su aproximación a los negocios, entiendo que es la más exitosa y que si tienen bonus de cientos de millones al año, lo que yo pueda opinar es irrelevante en ese sentido. Pero creo que lo que... Como ya se ha visto en Electronic Arts, por ejemplo, ¿eh? No hace falta... O sea, que no es un caso nuevo, no estoy haciendo futurología. Lo que les puede ir bien a ellos, a sus cuentas, creo que ahora mismo va en contra de lo que la peña espera de los juegos, ¿sabes?
Sí, sí, pero, o sea, cuidado, ¿eh? Por si alguien no nos conocía, un saludo, encantado. Yo no estoy pidiendo que vuelvan las entregas anuales de Assassin's Creed, ¿eh? Yo hago referencia a un impulso creativo que estaba y está también con las superproducciones, claro que sí, y a unos recursos que cuando efectivamente dejan de funcionar como las editoras querían esas entregas anuales, pues se tienen que transformar en otra cosa, ¿no? Creo que es fácil imaginar un término medio que ahora mismo no vemos por ningún lado. O sea, Electronic Arts, dejar un poco en paz a Ubisoft, que yo creo que el Avatar va a salir más o menos pronto y va a estar más o menos bien. Yo confío bastante en Massive.
Y el Mario y Rabbids, tío.
Mario y Rabbids, sí, por supuesto. Sí. Pero que Electronic Arts, igual es más exagerado, va a salir de este E3 con un logo de Dragon Age Inquisition, que encima es feo hasta el logo.
Pero... Es que, por eso digo que el que cuidado, estamos, aquí hablando, estamos aquí hablando de Ubisoft y de Activision y no sé qué, pero es que no hace falta siquiera. Electronic Arts se ha ido enterrando. Sí, sí, probablemente. No tengo en mente las.
Ah, bueno, y el Star Wars Jedi, perdonad, que vimos el Survivor, sí, el otro día, es verdad.
La excepción no es la norma, yo creo, en este caso. Pero,
efectivamente.
Igual los informes financieros van para arriba en Electronic Arts también, ¿eh? No, sí, lo tengo ahora en mente, seguro.
De hecho, sí.
Pero, seguro, coño, Electronic Arts ahora mismo está en una muerte cerebral creativa.
Da pena verla, lo del Battlefield.
Que es penoso, es penoso, es
brutal,
lamentable. ¿No?
Brutal.
Es estar en otra galaxia, que desde luego no es la... Insisto, si millones y millones y millones de personas compran sus juegos y los juegan año tras año y se dejan las perras en comprar sobres del Foot, por algo será. Igual algo malo, igual habría que echarle un ojo. Pero, coño, vale, sí, no queremos entregas anuales de los juegos, pero, tío, han pasado de ¿sabes? De hacer el... Lo que antes era como un impulso creativo guay que podía te podía llevar a, yo qué sé, a un Sombras de Mordor, que tampoco es un juego que a mí me apasione, pero bueno, tenía sus cosillas. Ahora es el Gotham Knights, que es un insulto al buen gusto, vaya. Lo que antes era, yo qué sé, el impulso que antes llevaba, o no sé cómo decirlo, la inercia, si quieres, incluso, que antes te llevaba a Overwatch o a un StarCraft 2, cosas así, ahora te lleva a Diablo Immortal, que es el más profundo de los pozos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que el impulso que antes llevaba Activision, yo que sé, a... Que Activision efectivamente tiene el Sekiro ahí, por ejemplo, que no nos olvidemos. O los Tony Hawk, por ejemplo. Pero esos impulsos que antes se llevaban a, yo qué sé, a No Russian, por ejemplo, ahora llevan a este Modern Warfare, que es un juego non-descript game. ¿Sabes?
Yo estoy a tope con la parte optimista de tu discurso, Víctor, porque es verdad que yo creo que es más o menos, no sé si fácil, pero yo lo veo razonable para que le haya ocurrido, acabar de ver el Summer Game Fest y decir... El fin de los videojuegos, ¿no? Como, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo ha podido pasar esto? Esto es lo que nos queda de los videojuegos. Pero yo creo que precisamente también es muy fácil cambiar totalmente el discurso. Ya digo, bueno, lo hemos dicho durante toda la grabación, ¿no? Viendo simplemente el siguiente evento o el de Devolver. Yo creo que lo que se puede sacar más en claro de ayer es precisamente que ahora hay muchísima más diversidad que antes, y lo que en un momento te puede parecer mal, como todo lo que se ha visto o la mayoría de las cosas que se han visto en el Summer Game Fest, lo ocurre y lo ves mal precisamente porque lo ves como una oportunidad de algo que podría ser mejor, y eso hay muchos desarrolladores que también lo saben, y yo creo que joder, que lo que no es representativo, y que lo que es representativo es todo lo demás, y lo que tú dices también, Víctor, de lo de Activision, ¿no? O EA, o quien sea. Ellos van a hacer su movida, ¿no? Ellos van a ir a su mierda y lo van a hacer igualmente. Pero precisamente es eso, ¿no? Al mismo tiempo habrá un montón de desarrolladoras independientes haciendo videojuegos.
Pues que a mí eso no me vale. Perdona, Oscar, y no te lo digo como, ¿no? como réplica o ataque personal, ¿eh? Pero
no.
Por supuesto coincido en que reivindicar los indies es una victoria. Pero es que creo que es... A día de hoy, más importante tener presente que dar por perdidos los AAA es una derrota.
No, sí, precisamente no lo digo por eso, ¿eh? No lo digo por eso. Por eso digo también lo de que lo fallido de ayer es una oportunidad para hacerlo mejor. Y por eso también mencionaba antes que creo que se han presentado mal los juegos, ¿no? Más allá del ritmo del evento en sí, sino los cada tráiler en particular. Yo creo que se ha planteado muy mal en muchos sentidos y creo que ellos mismos también pueden explotarse mejor, aunque sea un poco tarde ya, ¿no? Viendo después la reacción de la gente.
Sí. No, estaba pensando ahora, ¿eh? ¿Cómo seguimos? No tiene mucho sentido repasar juego por juego.
Claro.
No lo queréis vosotros, no lo queréis. No, o sea, no lo queremos nosotros, pero...
O sea, ya lo hemos vivido una vez.
Por eso.
Falta de sangre.
Que... Aún así, ¿os apetece hablar un poco más de algún juego en concreto? Es decir, el melón Naughty Dog, 80 euros, todo ese, lo vamos a abrir en un momento u otro, ¿eh? Pero más allá de eso, es que al final monopolizó también, en cuanto a Summer Game Fest, la conversación de Last of Us. No porque fuera sorpresa final, sino porque, bueno, hay algunas cosas muy comentables y muy opinables en relación a cómo se presenta o se pone a la venta este remake, pero es que no hay. No hay otras conversaciones tampoco alrededor del Summer Game Fest, más allá de lo malo que fue. Las Tortugas Ninja la semana que viene, en Game Pass Day One, a tope. Pero muy poquito más que destacar o que comentar, ¿no?
Supongo que más allá de lo que has dicho, yo sí ese creo que es el tema más importante. Sí que decí, quizá un poco tirando para casa, pero no me importa, que hay que ver lo bien que se han posicionado los últimos años Out of the Blue, están en todos sitios. La gente como que reconoce el estudio, se interesa por sus propuestas, creo que saben venderla muy bien. A mí me pareció cuando salió el tráiler de American Arcadia, creo que es, me pareció, pues no sé, un estímulo intelectual en ese momento. Y joder, que lo están haciendo muy bien, que también hay que decirlo, ¿no?
Sí, eso lo veremos en el trivia, que yo tengo ganas.
Hubo pequeños destellos de eso durante el Summer Game Fest y efectivamente este fue uno de ellos, claramente.
O sea, yo eso, mi experiencia evidentemente pasa por el filtro de haberlo estado comentando en directo con Víctor, pero sí que recuerdo que la única vez que salió así un tema como apasionante relacionado con lo que estábamos viendo, porque también me pareció muy apasionante lo de querer ir a la cárcel, pero relacionado con lo que estábamos viendo en ese momento fue pues las dos o tres ideas que lanzamos cuando vimos el American Arcadia. Así que, joder, felicidades.
Sí, pero en muchos casos, además, los destellos fueron DLCs. Porque, por ejemplo, con Humankind, que a mí me da más o menos igual, yo creo que eso sí que se presentó bien, pero es un DLC al final. Y con Cuphead lo mismo, a lo mejor es interesante porque es Cuphead, ¿no? Y eso de por sí ya genera muchas reacciones positivas. Pero bueno, también creo que lo hicieron bien. Y creo que, bueno, el DLC va a estar bien seguro, ¿no? Yo creo que
al final no
podemos ni dudarlo.
Al final es que estamos hablando de juegos que parecen diseñados bajo un deste de una personalidad fuerte, ¿sabes? Como que en este tipo de eventos, en los que se ven mucho juego, en los que es fácil confundir, este punto en la cinemática era de este juego, de ese otro juego, este personaje lo vimos aquí o allí. Al final, los que nos dejan buen pozo son los juegos que... pozo, quería decir. Son los juegos que pues que tienen una personalidad aplastante, porque es lo que pasa con Cuphead, que vas a verlo en cualquier momento. Así que bueno, The Last of Us fue quizá el temita de conversación, pero no olvidemos de esto.
¿Y el ZZZ qué?
Ese
también,
sí, ese está
bien. También. Estuvo guapísimo, sinceramente.
Yo estoy preocupado, ¿eh? O sea, el tráiler me gustó menos que el primero, porque enseñaba menos y porque yo esperaba salir del Summer Game Fest con una fecha para la beta y con, por lo tanto, más ganas todavía de probar el juego, incluso con información sobre las plataformas, porque creo que de momento solo está anunciado para móviles y PC. No sé si llegará a consolas también, pero este juego es el que me va a poner a prueba y el que podréis utilizar los haters para desenmascararme y retratarme, lo sé, lo asumo, pero hostia, es que encima la colega que presentaron ayer al correr desvía balas con la katana exactamente igual, rasgo característico de Hoyoverse o de mi Hoyo, lo de copiar algunas animaciones. Hubo un segundo Metal Gear Rising ahí que a mí me anula, vaya.
¿Pero este es para móviles o cómo va la cosa?
Móviles y PC de momento, sí.
Ah, bueno, pero se puede. Vale, sale en PC.
Móviles seguro. Yo creo que lo voy a jugar en el móvil. Creo que va a ser mi nuevo Honkai, claro.
Oh my god.
Sí, bueno, y del Devolver hemos destacado el Skit Story, pero luego había otro que también estaba bien, el del libro. Voy a ver cómo se llamaba.
Uy,
¿el Black Squire? ¿Puede ser?
Claro, claro. O sea, yo aquí preguntaba por juegos del Summer Game Fest, ¿eh? Luego, si queréis, llegamos a a Devolver.
Pero sí, bueno, sí. El routing, precisamente, el tema de la personalidad, yo creo que tenía un poquito más que el resto de... Precisamente siendo también un juego relativamente futurista, ¿no? Parece que está ambientado como una especie de nave. Pero bueno, yo creo que sí que tenía un poquito más que el resto. Que
desconfío un poco de los juegos que se hacen bola de esta forma. Porque el routine lleva 10 años, o sea, en desarrollo, ¿eh?
Sí, 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 una barbaridad.
Sí, lleva mucho tiempo.
Y a lo mejor no ha sido un desarrollo continuo, pero... A la primera no salió. Por lo que sea, ¿eh?
Por algo será así.
Que luego, a lo mejor, fue una cuestión de mala suerte o de falta de recursos y ha venido, creo que es Raw Fury, ¿no? A recuperarlo.
Eso es, sí.
Pero...
Bueno, a lo mejor había un tema personal también, que simplemente
claro, por supuesto, han podido retomarlo
y ya está, claro.
Pero yo cuando veo juegos y me suena, hostia, yo de esto no escribí hace 8 años, y efectivamente lo busco en Google y me sale la noticia en la Night. A veces me echa esto un poco para atrás, pero bueno, manías personales, y sí pinta bien el routine, sí. En su momento, de hecho, cuando se anunció por primera vez, lo esperábamos en general con muchas ganas, porque, no sé si me confundo, pero ¿no había coincidido con la película esta de Moon? ¿Esta es la del hijo de David Bowie?
Sí.
Me suena que había un rollo por ahí que se trazaron algunos paralelismos. Sí, sí. Good old days. Pero va, The Last of Us. Parte 1.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bueno, empezaron. Empezamos como empezó Neil, va. Con noticias sobre el multijugador. No sé hasta qué punto se puede decir todavía lo de que es el multijugador de The Last of Us parte 2, porque hace tiempo que sabemos, porque sucedió, pero también porque avisaron desde la desarrolladora, ¿eh?, que The Last of Us parte 2 era un juego para un solo jugador, que lo que en cierto momento, supongo, se planteó como modo multijugador, como la continuación de ese modo facciones que sí estaba en el primer The Last of Us, pues ya se había independizado y era un proyecto propio y standalone, y que efectivamente lo repasábamos, Víctor, en la recarga activa. A través de ofertas de trabajo teníamos la noción de que iba a incorporar elementos narrativos, y ayer Neil Druckmann lo dijo muy claramente, ¿eh? Esto tendrá una historia y será multijugador, tendrá elementos de juego como servicio, pero también tendrá su historia. Y a mí me llama esto, ¿eh?
Puede ser, a ver, yo entiendo que los elementos de juego como servicio son la bajona, pero también entiendo que tienen suficiente prestigio en juego aquí, Naughty Dog, como para que si cacarean tanto lo de los elementos narrativos o la historia o no sé qué, no sé cuál, y hablan tanto sobre la mezcla de multijugador con experiencia narrativa, etcétera, etcétera, es porque algo se han inventado que va a ser interesante. Es
que yo creo que sí.
Es Naughty Dog, quiero decir.
Es que yo me a mí me suena un poco a que esta vez sí van a hacer lo que insinuaban en facciones. Que tú tenías tu campamento y pasaban cosas. Fuera de las partidas, ¿no? Al final las partidas eran como parecidas a las de un Gears of War. Pero si perdías, moría gente de tu campamento y había una pinceladita de gestión de recursos. Y si esto se explicita y se hace y se incorpora al diseño y a las partidas y al, supongo que será un mundo abierto, yo es que llevo desde que salió el primer Last of Us imaginando qué querían hacer de verdad con las facciones, y me temo que ahora lo están haciendo. No sé si se dijo el año que viene habrá más información o el año que viene saldrá. Yo creo que el año que viene habrá más información de entrada. Lo de salir ya veremos.
Y que no saldrá. Tienen que... Bueno,
el año que viene no sé, tío.
No lo sé.
Se vienen muchos juegos como servicio, ¿eh? Lo dijo el Jimbo, que hizo unas gráficas ahí. Pero ya veremos.
Bueno, también ya que se han quitado de encima, precisamente, que yo creo que es una de las mejores ventajas que tiene el tema del remake, que vaya a salir ya, que por lo menos esa carga se la quitan y pueden dedicarse a otra cosa.
Y la serie que puede salir. La acaban de rodar hoy, decía Druckmann, la serie. Y es que el Druckmann, el cabrón, yo creo que es inteligente, ¿eh? Porque ayer... Aparte de todo esto, y que pasó un poco más desapercibido, aprovechó para decir que él está dirigiendo un nuevo proyecto en Naughty Dog, que es muy pronto, que aquí se marcan dos casillas, digamos. Hay otro proyecto de Naughty Dog por si no estás convencido con el remake, por si no te gusta el multijugador, y hashtag se queda. Quiero decir, Neil Druckmann no se va a hacer películas a HBO, se vuelve a Naughty Dog, que yo tenía mis dudas, la verdad.
Entonces, encima Killy se lo dijo así, ¿no? En plan, bueno, ¿y los juegos qué? ¿Sigues haciendo juegos?
Tú pasivo agresivo, tío.
¿Te interesa aquello ya?
¿Te ha ido a Hollywood, tío?
¿Y con el remake qué hacemos? Ayudadme aquí también, porque yo no sé qué pensar.
Por un lado, el remake yo creo que es otro caso de... Antes no lo he mencionado por deferencia, pero creo que es... que evidentemente el tipo de impulso creativo que hay detrás de un remake y más de este, que es más o menos... Bueno, el juego no es tan antiguo, tuvo ya una remasterización de por medio, es menos necesario en realidad porque se puede jugar al The Last of Us en Play 5. Puede que mucha gente lo haya jugado porque creo que está en la colección está el Plus, ¿no?
O lo dieron con el Plus, incluso, en su momento, sí.
En la colección está seguro.
Todo el mundo ha jugado a Last of Us.
Se ha podido jugar, entonces es menos necesario. Quiero decir que no es, yo qué sé, un remake de el primer Crash Bandicoot, ¿sabes? Que es más difícil de jugar. Es algo bueno, que no sabes muy bien a qué interés responde, pero al mismo tiempo... A mí me gustan mucho los remakes estos y me pasa un buen rato mirando comparativas y comparando fotos y
viéndolo no, igual.
No, joder, para nada, pero al revés.
Igual, ¿no?
Se ve el día y la noche, quiero decir. Si es que las comparativas que se han puesto, que es como los mismos planos y tal del remaster y el remake. Joder, estaba viendo ahora una mientras hablabais de que se ve como Ellie, que evidentemente la cara es distinta y tal y cual, pero detrás tiene un sofá. El desenfoque también es diferente y tal, pero es que el sofá es distinto. En el original tiene un cojín así como para arriba y en este tiene los tres cojines de otra forma, pero tiene un tablón de madera encima, tal y cual.
La chaquetilla de Joel también.
La chaquetilla de Joel es... Game changer. Total. Entonces, efectivamente, lo veo una inutilidad si viniera Neil Druckmann y me dijera, mira, hacemos lo que tú quieres, o nos ponemos con un juego nuevo o hacemos el remake. Pues le diría, ponte con el juego nuevo, por favor, porque el Last of Us ya nos lo hemos jugado dos o tres veces. Pero, joder, la pinta que tiene me parece buena. ¿Se puede pagar por estos 80 pavos? No lo sé.
Bueno, yo lo que decías antes de... No sé si la palabra que usabas era justificación, pero vamos a usar esa. Yo lo entiendo precisamente si no lo ha jugado o personas que tienen otras plataformas, ¿no? Porque va a salir en PC. Uh-huh. Entiendo que puede tener sentido por ahí.
Y al mismo tiempo,
no lo vas a sacar en PC sin sacarlo en Play 5. Entonces, precisamente por eso, lo puedo entender por ahí. Pero bueno, desde luego lo de que... Por sí mismo y por el tiempo que hace que salió el anterior, me parece innecesario, y más con las remasterizaciones de por medio, claro.
O sea, incluso buscando esta justificación, que estoy de acuerdo es la que hay que buscar, tiene algo de plan malévolo, o si no queremos ponernos dramáticos, de exceso de cálculo, ¿no? Porque entonces lo que estamos diciendo es que no quieres sacar The Last of Us remasterizado en PC, que colaría perfectamente, porque lo tendrías que poner a 20 euros, y tú lo quieres poner a 80, y ya está un poco feo. Pero yo, lo de que no sé qué pensar, o sea, hay una premisa aquí que para mí es inamovible. Yo, a lo largo de mi vida, voy a querer jugar otra vez a The Last of Us, el primero. También a la parte 2. Pero entonces, sabiendo esto, sé también que cuando quiera rejugar la aventura de Joel y Ellie, pues querré hacerlo en la mejor versión posible, que en principio va a ser esta, ¿no? Con lo cual, yo quiero tener este juego en algún momento. Pero lo de los 80 euros es muy duro.
O sea, yo ahí estoy contigo, pero fíjate. Creo que la diferencia. Habrá que ver que. O sea, ahora estamos centrándonos mucho en los gráficos y tal. Habrá que ver qué hay a nivel de gameplay y demás.
No, habrá que
ver. Pero yo creo que el original no es como ponerte ahora, yo qué sé, el Soul River o cosas así.
Que es un
juego perfectamente contemporáneo. Que de hecho, aguanta el tiempo bastante mejor, yo creo, que yo que sé, que en Uncharted 3.
Por eso te digo que si la prioridad era ponerlo en PC, se podría poner el que ya tenías, ¿eh? Pero que cuidado con la parte de los gráficos, que yo creo que sí, primero, se nota bastante la diferencia, aunque no dejan de ser aprovechar el trabajo hecho o las mejoras desarrolladas para The Last of Us Parte 2, ¿no? Y tiene algo de sobreescribir, que por supuesto no es para nada tan fácil como hacer un copiar-pegar, pero ya sabemos de dónde viene la tecnología, ¿no? Y lo que se está comentando poco, y ahí aparecen John Linneman y compañía para dejarlo claro, que es que las cinemáticas del primer The Last of Us, también de la versión remasterizada en Play 4, son pre-renderizadas, son vídeos, no son en tiempo real.
Ah, hostia.
Y aquí sí, o sea, si suponemos por cómo se podían pausar y por lo que te dejaba hacer el modo foto en The Last of Us Parte 2, que estas serán también en tiempo real. Con lo cual, hay un trabajo aquí, evidente y destacable. Lo que pasa es hasta qué punto la gente lo va a entender y tiene por qué entenderlo. Porque, de nuevo, claro, yo creo que fue un error enseñar solo cinemáticas. Es decir, si hay cambios en el gameplay y si por ahí puedes zanjar la discusión de remake o remaster, enséñame el gameplay. O sea, la comparativa, que sea del gameplay. Joel puede esquivar, no lo sé. Viendo lo que veo, que las cinemáticas, la dirección es exactamente igual porque se tienen que aprovechar las actuaciones, ahora mismo no tengo por qué pensar que los cambios en el gameplay van a ser profundos. Ahora mismo lo que pienso es que el control va a ser un poco más fluido, que las animaciones harán que así sea y que se van a usar los gatillos del DualSense. No creo que haya mecánicas nuevas ni que los entornos cambien y permitan nuevas aproximaciones a los combates. Si es así, habérmelo enseñado, coño.
Claro, tiene el mismo problema que el resto de la presentación, vaya. Y precisamente aquí no puedes tener la excusa de que a lo mejor no lo puedes enseñar de una forma tan, tan pulida porque salen menos de 3 meses.
Dijo Neil Druckmann que en las próximas semanas veremos mucho más de este juego. No sé si tendrá su State of Play, su Showcase o su vídeo el martes por la tarde.
Sí, pero en la carta de presentación tienes que enseñar algo también.
Pero claro, es que en las cinemáticas es donde menos se ve esa diferencia. Uh-huh.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser determinante el cuánto hay de eso. Y a mí no me extrañaría, sinceramente, que hubiera algo de eso por ahí. Porque llevan mucho tiempo haciendo esto también. Se lleva hablando de este remake, la de Dios. No sé. A ver qué pasa. Lo que sí me pareció un poco chofa es la forma en que se enseñó todo esto. Pero
sí.
Le dieron, no sé. Casi da la sensación de que le dieron más ceremonia al cameo de Troy Baker y Ashley Johnson en la serie.
Que dicen que
el remake.
Que dicen que no es un cameo, ¿eh? Que no es una bromita.
No,
que son personajes secundarios de la serie, vaya.
Qué horror.
Ya,
pero igualmente,
raro.
¿Qué me cuentas, sabes? ¿Qué me cuentas? Ya. O sea, no creo que a la gente que no conozca la gente que no conozca el juego no va a ver la serie porque salgan los que le pusieron la voz a los personajes originales, pero también la gente que ha jugado el juego va a distinguir entre juego y serie y les da un poco igual, ¿no? O sea, yo decía, a mí no me dice nada esto. Supongo que para ellos es indicar, lo hemos hecho con respeto.
Es un detalle, exacto. Yo creo que se busca la complicidad de, bueno, Joel no podría ser Troy Baker, igual que Nathan Drake no podía ser, joder, nunca me sale el nombre, ¿cómo es? Nolan North, perdón, y es Tom Holland, toca otros cojones, bastante hemos hecho afinando un poco más la puntería con Pedro Pascal.
No sé, Summer Game Fest. Yo creo que ya no merece la pena
dedicarle más
tiempo. Pero me gustaría cerrar con el momento que creo que condensa el tipo de engagement trick que ha matado a Geoff Keighley, que es meter hype con la presencia de The Rock en esta historia.
Buah, ya ves.
Para enseñar su nueva película, punto uno, mientras anunciaba su bebida energética.
Sí.
O sea, ¿no te gustó su Iron Heaven?
Me encantó. El Iron Heaven sí. Pero es un gol. Ese momento, Geoff Keighley, para mí era como en el meme este de la fiesta que hay un tío en una esquina. Que dicen, esta gente no sabe que... Tal. Pues me imaginé a todo el mundo como vibrando y él en la esquina diciendo, esta gente no sabe que soy amigo de The Rock. No fue ni interesante lo que dijo, ni tuvo la deferencia de promocionar rápidamente su bebida energética en 20 segundos y enseñar el tráiler de la puta película, que no encaja en los Game Awards una película y encaja mucho menos aquí, si me preguntas a mí, sino que estuvo la de Dios enrollándose, hablando de Rock, de no sé qué. Yo desconecté ya en cierto momento y fue un gol.
Sí.
Un gol, pero no por la escuadra, vaya, que le dijo que mirara para arriba porque había una nave espacial y le metió el gol mientras no miraba. O sea, feo. Creo,
muy feo, muy feo.
Creo que hubo momentos de... Esto, en fin, no está bien. Y luego pone... hay más cosas, tal, no sé qué, no sé cuál. Nos vemos mañana, tal. Y pone como una foto de una puerta de un sitio. Es como, no quiero verte mañana, creo. Estoy enfadado ahora. O sea, no, ¿sabes? No me escribas algo así.
Hoy sale en lo de Netflix, ¿eh? Presenta él un poquito.
No sé. Pero bueno. Un poco chof. Un poco chof.
Pero eso, para no darle tanta más importancia, yo creo que fue más importante, ¿eh? Los números mandan. Pero para no darle tanta más importancia al Summer Game Fest que a todo lo demás, Marta, tú del Day of the Devs, ¿con cuál te quedas? ¿Por qué te gustó tanto? ¿Por el catálogo, digamos, en general? ¿O hay un par de juegos que los ves de 10?
No sé de 10, pero básicamente me gustó porque hay un montón de juegos que me veo jugando. Que al final es lo importante, no es que te pienses que los juegos van a ser GOTY, pero sí que te pique un poquito la curiosidad como para decir, a esto quiero jugar yo. Y, por ejemplo, a mí me pasó con el Nayat, creo que se llamaba, que además me dijeron que lo están desarrollando aquí en España. Me gustó mucho, me da curiosidad. Me gustó como el tono del juego, el pacing. Me pasó con el de la mosca, evidentemente. Quiero saber si es más el gimmick o lo están usando en realidad para hablar pues, de la mortalidad o de cualquier otro tipo de cosa. El How to Say Goodbye, Víctor ya me habló de él, escribió sobre él, de hecho. Y me gustó verlo, que me recordaran que está ahí, que sale pronto. El de las sombritas se llama Shim, creo que se llamaba. O Shim. Es algo que ya hemos visto, pero aún así visualmente me gustó. Y cuando me gusta visualmente un juego, aunque ya haya jugado muchas cosas similares, siempre me llama para volver. De verdad, es que vi muchos juegos que me veo jugando y eso me mola.
Sí. ¿Y el Devolver lo viste, Marta, o qué?
Lo he visto esta mañana.
Vale.
Que no me gusta acostarme tarde.
Es que antes he cortado a Oscar, perdón, cuando iba a hablar de... A ver, ¿cómo se llama? Es que tiene un nombre muy malo, tío. De Plucky Squire.
Eso es.
Que aquí me descubro de nuevo como juguete roto, ¿eh? Para mí se ve demasiado bien este juego. No, o sea, no me lo puedo creer. ¿Sabes? Que un estudio con... Que sí, que uno es el que había sido director de arte de Pokémon, Espada y Escudo, algo así, más o menos famosete por los dibujos que hace. Pero que se ve demasiado bien para haber salido de la nada. Y supongo que el juego transcurrirá entero en esa habitación, porque cada objeto puede ser un nivel, y eso es lo que más me gusta. O sea, si se limita de esa forma... Y si, hablando claro, tiene esos graficotes porque solo tiene que hacer esa habitación, eso no me quita las ganas, al revés. Hace que me apetezca más. de Plaquis.
Además, eso es, te hace saber que no han hecho de más, han hecho lo, claro, lo que tenían que hacer para hacerlo de la forma más pulida, claro, posible. Porque es que además, las partes en 2D se ven bien, pero es que las partes en 3D... Increíble. Son bastante bestias.
Sí, sí, sí.
No, no, y la mezcla es estimulante. La parte, por ejemplo, en la tacita, que vemos en el tráiler, que es, sí, en los bordes de la tacita. A mí ese tipo de cosas es las que me mola. Y también estoy contigo, Pep. Lo guay, o sea, sabes que un desarrollo, o intuyes que un desarrollo ha sido certero cuando el juego es autocontenido, ¿sabes? Porque al final es el scope, el que todo lo que suelen marcar los estudios como lo que termina destruyendo los juegos, lo que hace confuso los desarrollos o lo que hace que los desarrollos se alarguen innecesariamente. Y aquí que se ve autocontenido ya mola.
Sí, sí. Y aún así, yo estoy con Víctor en que el mejor de la noche fue Skate Story. O sea, mira que no es mi rollo, necesariamente, porque, joder, sobre todo si me comparo con Víctor, ayer usasteis un par de veces esta expresión de los jóvenes ahora, ¿no? Nosotros decíamos que nos lo fumamos cuando un juego nos gusta, ahora se dice que nos lo metemos por el culo. Perdón, pero es así. O sea, hay que conectar también con la chavalada. Víctor, cuando se meta esto por el culo, se me va a meter la tabla entera con los rodines y se girará y dirá, ¿ya? Pues si no he notado nada, ¿le va a entrar? sin el más mínimo roce. Es increíble, Víctor. Parece lubricado, que lo han hecho para ti, ¿eh?
Lubricado.
Sí, sí. Yo no sabía si lo estaba viendo en directo, Víctor, pero en cuanto lo vi, se lo pasé por el line porque dije, esto está hecho para él. Pero más allá de para él en particular, que bastante para él en particular, joder, luce muy, muy bien. Y lo de la música es bastante de locos, ¿eh?
Sí, sí. Yo llevo...
Increíble.
Desde ayer escuchando Blood Cultures.
Ya ves.
Qué maravilla.
Este se ha ido viendo en Twitter. Este es un juego de Twitter. O fue un juego de Twitter en cierto momento, porque el tío que lo hace, Sam Eng, se llama, ¿no? Creo.
Sí.
Ha ido subiendo GIFs y tal. Es un clásico juego de GIFs de Twitter. Es de esos que en cierto momento casi tienen demasiada buena pinta como para ser verdad. ¿Sabes? Y dices, sí, sí. Joder.
Y se lo van a acabar siendo así, la verdad, los de Twitter. Es un buen género de videojuegos, juego de Twitter.
Hay un juego de Twitter que hay casos y casos, ¿no? Está el juego de Twitter de Hong Kong Massacre, sí, este, sí, que luego salió medio rana, la verdad, no es muy bueno. Pero este, yo creo que tiene pinta buena, ¿eh?
Sí, lo único que puede faltar es precisamente lo que no podemos palpar, ¿no? Que es cómo se siente, ¿no? En el mando.
Porque
pero pinta bien.
Transmite sí, pinta muy bien. El trailer es muy bueno.
Sí, da game feel el propio trailer, totalmente. Sí, sí.
Ahí tiene detallitos, tiene momentos que dices, coño, esto va como tiene que ir, sí, sí. ¿Sabes? O sea,
el sonido es muy fino también, sí, más sí, allá sí, de la sí, música, sí, sí. El grindeo se siente, joder, sí, sí, sí. Sí.
De hecho, le he preguntado a Peña que hace skater y tal, y me comentan, o sea, leo directamente. No sé cómo coño lo ha hecho, porque las animaciones, las posiciones y los movimientos, incluso las reacciones físicas de los pies, son ultra realistas. Se siente como el skate de verdad.
Es que parece como el juego de skate de Electronic Arts. Sí, sí, sí. Otro juego de cuando Electronic Arts hacía cosas dignas.
Ya verás el 4, ¿eh?
El 4 va a ser espectacular. Las tablas van a ser NFTs. Y luego las vas a poder pasar al Battlefield para tirárselas a uno a la cabeza. Pero tienes ese rollo de... Joder. Y luego, claro, es un juego inteligente, ¿no? Porque es como, vale, no tenemos igual el músculo o los recursos para hacer un juego como los Skate de EA, que pues al final tienen, joder, son igual no superproducciones, pero bueno, son juegos con sí, sí, pasta detrás.
Sí, sí, bastante pasta.
Bastante pasta, además.
Joder, solo la intro, Víctor, ¿te acuerdas? Que salían todos los skaters famosos.
Ya ves, qué pasada. La vi hace poco, de hecho, y es buenísima esa introducción. Y la jugué, de hecho, porque me estuve jugando al skate en la Xbox. Y es increíble. Pero aquí, claro, es como, vale, no tenemos tanto, entonces vamos a a invertir el dinero láser focus en las cosas que importan y que van a ser determinantes aquí, como efectivamente que el contacto entre los pies y la tabla y el cuerpo, pero principalmente los pies y la tabla, y cómo se mueve y cómo los pies hacen los trucos, que es al final lo que hacen los trucos en el uh-huh. skate, sea finísimo. Y luego el recurso de que el personaje sea de cristal, por ejemplo, aparte de ser hiperpoético.
Sí, sí.
Verdad, yo también lo pensé.
Claro, te permite pues que no se caiga. O sea, que no tengas que hacer la animación, claro, de cuando se cae y se choca tal. No, es como se cae, plus, mil cristales. Es una imagen preciosa, perfecta, increíble. Perfecto. Luego hay un momento en el tráiler que me flipa, que el muñeco se cae, se rompen mil cristales y la cámara se cae también, ¿sabes? Como si hubiera alguien grabándole, como en los vídeos de skate, el que graba suele ir también en una tabla, vaya, detrás, uh-huh, grabando. Como si se cayera también el de la cámara, ¿sabes? O es más, como si se cayera de un trípode la cámara. Y es un efecto, sí, sí, finísimo. Luego los planos. Luego habrá que ver esto a nivel de gameplay, como... O sea, a mí me gusta porque hay momentos en los que los planos, por ejemplo, que parece todo juego en realidad, lo que se vio, ¿no?, en el tráiler, son... Quizá están en la frontera de ser demasiado locos.
Sí, porque a veces no es de frente, a lo mejor puede costar apuntar bien la dirección...
Sí, o que igual de pronto estás tan metido en el flow, ¿sabes?, que fluyes, pues que te da igual de dónde esté la cámara, ¿sabes?
Supongo que esa será acabará siendo la historia, ¿no?, del juego.
Eso voy a decir, increíble, que este no juego. Será solo arcade, que habrá objetivos y habrá una historia. A mí, ahora mismo, sabiendo efectivamente por dónde puede fallar, ahora mismo me parece mágico, porque incluso la parte que tiene que ver con Devolver, a mí me volvió a no hacer gracia el evento de Devolver ayer, ¿eh? Y me dio rabia que desaprovecharan a Suda y que estuviera por ahí y no dijera nada de ese posible o supuesto proyecto con Devolver y con Sueri, ese hotel Barcelona. Nada. Suda vino a hacer el payaso y ojalá se pueda comprar algo bonito, ¿eh?, con lo que le pagaron. Pero el evento, mira que podía hacerse bromas con lo de la compra, iba de eso un poco, ¿no?, de la consolidation definitiva, pero no me hizo gracia. Me compensó con los juegos, no. Pero que en este Skate Story, que Devolver se le haga un poco suyo, me mola también. Porque no sé si visteis ahí que había una tabla, por ejemplo, de Disc Room. Bien, fenomenal, bien. Claro que sí, Devolver. A tope. Me parece mágico este juego ahora mismo.
Sí, pero lo del evento, además de Devolver, yo creo que falló, más allá de todo el transcurso de la conferencia, que tienes razón, fue bastante, bastante regulera. Yo creo que no acabar con un juego me parece también malo de por sí. Si hubieran acabado como tal
con el Hotel Barcelona, que no tenía sentido.
Claro, claro. Total. Perdona, Víctor, que te he cortado.
No, que es cierto que no sé. Supongo que ocurre todos los años, lo decimos todos los años, ¿no? Pero hay un momento que esto... Antes podía ser un poco rollo los outsiders riéndose de la industria del videojuego, pero cada vez parece más... O podía ser un poco... Eminem en 8 Mile, ¿sabes? Como mostrando las vergüenzas un poco para desactivar al enemigo, pero en realidad lo veo más como una excusa para, vale, sí, sabemos lo que está mal, ¿sabes? Como para... Porque lo veo muy ya establishment, quiero decir, sí. Devolver ya no son outsiders, evidentemente, ¿no? Es una empresa que cotiza en bolsa, tienen el Fall Guys... Están viendo a ver cuál es el famoso que por fin vende unos NFTs que no sean mal recibidos para lanzar el gorro de NFT.
Está
vaya.
Cerca el NFT de Anthony, sí.
Anthony Hopkins ya les ha abierto un poco la puerta. Entonces están ahí como, ¿sabes? Que quiero decir que guay, siguen siendo el publisher indie definitivo, quiero decir. Me gusta casi todo lo que sacan. Incluso los juegos que no me gustan de los que sacan, los veo bien elegidos, bien afinados, bien. Creo que no dan puntadas sin hilo, ¿no? Es lo que se suele decir.
Sí, sí.
Pero
la Umbrella también sacaron hace poquito en el Nintendo Direct, ¿no? Que pintaron,
bueno, claro,
también muy, muy bien.
Hombre, sí, sí, no, tienen unas cosas acojonantes, claro. Pero eso, no sé. Trek to Yomi es suyo.
Sí, sí.
Vaya, Trek to Yomi, por ejemplo, es un caso de tropiezo. Que bueno, aún así lo veo, bueno, coherente.
Con, sí, lo veo. Eso es relativamente inevitable también. Bueno, vas confiando en ciertos estudios y bueno, algunos cumplen más y otros cumplirán menos. Y bueno, tampoco quiere decir que ese estudio sea fallido por haber hecho un juego no muy bueno, vamos a decir, ¿no?
No, por eso, que en estos, que en el rollo de los publishers indie, uh-huh, Raw Fury igual les está un poco ya llamando a la puerta.
Sí.
Pero yo qué sé, no son Team 17, por ejemplo, que es un poco sacar a granel y si suena la flauta, pues sonó, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo veo mucho más selectivo, mucho más fino, y creo que la finura se nota también no solo en lo que eligen, sino en la mayoría de juegos, en realidad.
Fíjate, hablando de esto, perdón, Marta, ¿ibas a decir algo?
No, estaba escuchando ya.
Que pensando en esto, o sea, yo creo que en el mismo saco, aunque no sean exactamente iguales, podemos poner Devolver, Raw Fury y Annapurna, ¿no? Y a partir de ahí buscar los matices. Creo que ayer se anunció un evento digital de Annapurna.
Sí, en julio.
El año pasado estuvo muy bien.
El 28 de julio.
Ahí está. Del año pasado estuvo muy bien. Pues ese nos lo apuntamos, pero antes tenemos tela que cortar, como se suele decir también, porque llega el momento de repasar qué sucede en las próximas horas. Hoy es día 10 de junio, así que toca Netflix Geek Week, 2 puntos, Gaming, que aquí saldrá la segunda temporada de la serie de Cuphead, pero recordemos que Netflix también compra estudios y publica juegos ahora, a ver qué nos cuentan. Hoy también es lo de Epic Games o Epic Games Store, creo que es más claro si lo decimos así. Lo de Tribeca, que más o menos ya se sabe que habrá, pero será interesante.
El más o menos no, vaya.
Sí, todo. No hay sorpresa, ¿no? Ya sabes que pensé que igual el Kojima enseña aquí lo suyo. Es que...
No, ni de coña.
Joder, vaya. Kojima ha ido al Tribeca. Al de cine.
Sí, pero no.
Pero
el año pasado ya dijeron los juegos y no hubo sorpresas. O sea,
Bueno, pero si te dice el Kojima, te cae uno más, lo pones ahí junto a las mesas, ¿eh? Pues, o sea,
hombre,
es que...
Si Kojima lo pide, sí.
Claro, por eso, del Overdose este, no hemos hablado mucho porque sabemos poco. O sea, yo creo que se puede decir que existe, ¿no? Parece claro que existe. Pero yo es que no tengo claro... Y no sé si se tiene claro, ¿eh? No porque yo lo dude, sino porque creo que no está por ahí la información. Si es de Xbox. Si es de Xbox y de la nube y de tal, pues lo veremos el domingo, evidentemente. Pero si no es de Xbox, si es de móvil, pero de parte de, qué sé, o Apple Arcade o Kojima Productions por su cuenta o qué. Yo es que me veo sacándoselo del bolsillo en el Tribeca. Pero no creo, ¿eh? Yo creo que es más probable que esté el domingo, efectivamente.
Sí, pero bueno, aquí está American Arcadia de nuevo. Mm. Está Immortality, el de Sam Barlow.
Yes.
Está...
¡Qué ganas!
Oxenfree 2, por ejemplo.
Y A Plague Tale, sí. Requiem.
Oxenfree, los de Oxenfree los compró Netflix, precisamente, ¿no? Yo creo.
Sí.
De hecho, sí.
Mm-hmm.
Hay uno que se llama Thirsty Sweeters, que me pinta bien también. Seguramente haya juegos guays, vaya, no...
Vale. Pero entonces, ¿el próximo podcast cuándo lo grabamos? ¿Lo sabemos esto? ¿O lo vamos viendo sobre la marcha?
A ver, si sale Kojima en esto,
claro,
lo grabamos esta noche.
¿Tú me estás diciendo que mi fin de semana depende de Kojima?
No, te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tu vida, el devenir de tu existencia depende de San Hideo Kojima. No Kojima-san, sino San Kojima.
Desde luego estamos en la línea temporal oscura. Solo os digo eso.
Y si no, yo creo que el siguiente podría ser si estás... Estos eventos, también está la IGN Expo, cosas así, yo creo que son...
Es verdad, el sábado está Guerrilla Collective y alguno más, es verdad.
Claro,
es verdad.
Eso te iba a decir, que el sábado hay una serie de eventos que para cubrirlos en directo igual no, yo no puedo personalmente porque tengo asuntos familiares,
uh-huh,
pero está a las 5 de la tarde el Guerrilla Collective 3, que probablemente esté guapo. Tiene también un extender del 13. Justo después está el Wholesome Direct, que yo creo que va a merecer la pena tener un ojo puesto. No me... Bueno, sí, podéis decir que lo he dicho yo. Porque se ve, no por nada, sino porque en el tráiler salen unos juegos que son muy guays y porque va a estar guay, coño. Uh-huh. Y luego a las 9 está el Future Game Show, que aquí está, creo que Phonopolis, por ejemplo.
Será lo medio mismo, confirmado. Será lo mismo que vimos, será alguien de Amanita hablando. No me fío. Recordemos, bueno, Future Game Show acabó, cerró una presentación montando a su manera, cortando y empalmando trailers del Kena. Cuidado, ¿eh? Ese es el nivel.
Bueno, collage.
Sí, sí, no, bueno, claro.
Patchwork. Pero quiero decir que entre lo de Netflix, Tribeca, etcétera, etcétera, y esto del sábado, igual se puede hacer alguna historia, sobre todo para que no se nos haga bola luego con lo de Xbox, sí, que ahí entiendo que sí que habrá más. Estos eventos, los pobreticos, creo que no tienen... Están en una posición...
El juego de la mosca, ¿no? La esperanza de vida es un día.
No, pero quiero decir que están en una posición razonablemente higiénica. Sí. Entonces no vamos a meternos con ellos, por mucho sean que los juegos no estén tan bien y tal. Yo que sé, el Future Game Show, si con que enseñen dos que estén bien, a mí me renta. No espero lo mismo de esta gente que de Geoff Keighley, por ejemplo, que lleva un puto año dando la turra y poniendo tweets. ¿Sabes lo que quiero decir? Esta gente no. Me gusta más, tiene más honestidad. Pero entre todos... Es que, quiero decir, ni que sea para comentar lo que conocemos ya del Tribeca o tal, o de lo de Netflix incluso, que va a salir el juego de La Casa de Papel. No te lo pierdas. Uf. Malnacidos 2.
No duermo, no duermo.
Pero entre unas cosas y otras yo creo que puede quedar algo comentable, ni que sea para destacar lo más guay que se haya visto y tal. Y luego lo de Xbox sí que va a ser ya más sombrero de papel de plata y hacer futurología. Ahí sí que hay varios filetes en esa barbacoa.
Ya ves. A ver cómo se va presentando lo que queda del Summer Game Fest y lo que no es Summer Game Fest, porque ya digo, yo se me había pasado el Wholesome Direct y el Guerrilla Collective y compañía porque Geoff Keighley no los pone en su agenda, donde sí hay más adelante el Capcom Showcase y el Multiversus Pro Player Showcase. Ya van dos bromas en una mañana sobre esto, pero ¿cómo evitarlas, ¿no? ¿Cómo no hacerlas?
Y luego el 14 está lo del el extender de Xbox.
Sí, verdad.
O sea que tenemos... Uh-huh. Si todo va más o menos bien, yo creo que se puede ir haciendo comentarios breves sobre estas cosas. A mí me apetece. Me gusta este rollo... Reportero. Sí, reportero de guerra. De la guerra de los videojuegos.
No sé si habéis visto el que os he pasado también por el line que ha anunciado Square Enix 1 sobre Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII, el aniversario. Han dicho que va a ser short and sweet, han dicho.
Pero... Y todavía no han dicho que no esperéis ver nada de Remake 2 o qué.
No lo han dicho.
No lo han dicho.
Uf.
Pero igual un buen NFT del guante.
Yo veo a Zack por ahí detrás, cuidado.
Nah, pero que van a enseñar solo el del móvil, creo yo.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser... O sea, ya han avisado que va a ser corto, eso sí. O sea, entiendo que sí, o sea, si enseñas el Final Fantasy VII Remake 2, que no sea corto.
También
no queremos
digo,
short and sweet, queremos long and sweet.
Pero es la, es la típica cosa que deberían avisar, ¿eh?
¿De que lo van a anunciar?
De que no. O sea, si no va a estar... Tendrían que haberlo dicho.
¿Por qué? Así estamos todos como tontos atendiendo, a ver si...
Coño, pues por eso.
No, a ver, quiero decir, luego ya sabemos esto cómo funciona.
Ya. Bueno. Nomura tendencia, en Twitter. Se ha ido el Silson ya, hasta otro día.
Merecido.
Hasta otro día, nos vamos también Nosotros, supongo, es eso, ¿eh? No hay mucho margen de maniobra. Si no es mañana, será pasado, pero yo, me sorprende esto y me reconforta esto, ¿eh? Que a pesar de que ayer no me podía creer hasta qué punto había caído bajo Jeff Keighley, aún así estoy no contento, pero tampoco abatido. Estoy bien, estoy fresquito ¿eh? Esta mañana.
Yo estoy mejor, sí, después de esta grabación, ¿eh? También
es que sí, verdad. Venga, pues
está bien hacer terapia juntitos.
Pues, eso es.
Claro, sí.
Claro.
Así que gracias por seguirnos, por apoyarnos. No me acordaba ya de lo de cerrar con el recordatorio de que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Y no he hecho más que empezar el Summer Game Fest. Por lo tanto, nuestra cobertura. Chao, gente. Gracias, Oscar, Marta, Víctor. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.